COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE de Salamanca. Son exactamente las 3 y 25 de la tarde. Soy Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Te recuerdo que estamos hoy en el Grupo Adarsa, en este concesionario Mercedes y Mitsubishi, haciendo este programa de martes que tenemos por delante. Tiempo de opinión y atención, porque estrenamos tertulianos. Nos tratan además también en este concesionario Mercedes y Mitsubishi, que no solo venimos los jueves, sino que repetimos los martes. Vamos a lo que tenemos hoy por delante, porque el Salamanca viene de golear en el Estadio El Mántico, y para conocer cómo están los ánimos o cuánta esperanza hay para este equipo y para que logre la salvación, tenemos la tertulia. Recuerdo que son 4 puntos lo que le separa al equipo de María Hernández de la permanencia. Al play-out también hay 4 puntos y hay 4 rivales por delante que también están en apuros. 5 jornadas para que acabe la liga. Quédate con nosotros, porque en el 1134 de la Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast, vamos a analizar la situación del Salamanca hasta las 4 de la tarde. Por cierto, que hay muchos aficionados pendientes de si al final va a haber viaje a Langreo. Según hemos podido consultar con las peñas, ellas están preparando el viaje y están a la espera de que el club les informe del precio de las entradas acordado con el Langreo. Con la venta de entradas de las peñas para el partido contra la Rosa, recaudaron dinero con el objetivo de financiar ese viaje. Así que, como decimos, lo van a intentar sacar. Que al final no sale el viaje por falta de aficionados, pues el dinero ese lo van a invertir en mejorar la grada con la compra, por ejemplo, de un bombo, banderas y demás objetos de animación. Estamos pendientes de ese viaje. Y por unionistas, hay mucha preocupación. No sentó nada bien en el club charro la postura inflexible de la federación, que no va a dar su brazo a torcer en los requisitos que va a pedir la temporada que viene en cuanto a las instalaciones para poder jugar en primera federación. El césped sí o sí va a tener que ser de hierba natural y no artificial, y clubes como unionistas, Dux Internacional de Madrid o el San Sebastián de los Reyes no podrían jugar donde están ahora disputando los partidos como local. Centrándonos en lo que nos interesa nosotros, que es el club de Salamanca, Unionistas está trabajando mano a mano con el ayuntamiento para buscar una solución a este cortapisas. Un problema que se agrava sabiendo que el Reina Sofía, como instalación municipal, no solo la usa Unionistas, sino que comparte en campo con el Real Salamanca Monterrey, club que también ha mostrado su preocupación con este asunto, dada la incertidumbre del poder quedarse sin campo para su primer equipo y además lo que es más importante para ellos, que es la cantera. Tom, el responsable de relaciones institucionales de Unionistas, en COPE dijo que todavía no había nada con el ayuntamiento y que está elaborando un proyecto. Escuchen.
Es un proyecto que, no, como comprenderás, es algo que yo estoy desarrollando.
Sí,
que
todavía está.
Lo presentaré. Y
¿por dónde van los tiros?
La propuesta no pasa por decirlo aquí hoy. Yo lo presentaré al club. Si les gusta, lo presentaré al ayuntamiento, a Carlos.
Bueno, pues eso nos dijo Tom. De momento estamos a la espera de conocer cuál es ese proyecto que tiene entre manos Tom para llegar a un entendimiento entre, primero, ayuntamiento, que es el responsable de la instalación municipal, luego también Unionistas y el Real Salamanca Monterrey. Hablando de campos, hoy Unionistas se ha vuelto a entrenar en el Vicente del Bosque, dado que el Reina Sofía sigue en esas labores de mantenimiento. Tenemos más noticias de martes, quédate con nosotros.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Pues antes de llegar a las 3 y media de la tarde, queremos conocer las novedades del Grupo Adarsa. Lo hacemos de la mano del jefe de postventas de Grupo Adarsa, Manuel Bullón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Bueno, Manuel, cuéntanos, porque Adarsa está en un proceso de digitalización. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, pues son muchas facetas las que lleva la digitalización, pero bueno, me gustaría destacar ahora una que hemos puesto en funcionamiento hace muy poquito y que queremos que la gente la conozca, que es la posibilidad de pedir cita online. Cita para taller, de una manera sencilla para nuestros clientes.
¿Por la web?
Exactamente, es muy fácil poner
www.grupodarsa.com
o directamente poner Mercedes-Benz cita previa y automáticamente en tres pasos tienen la cita para traer su coche a taller de la mejor manera posible.
Magnífico, Manuel, nos quedamos sin tiempo para más. Quédate con nosotros que tenemos tertulia de fútbol y eso sé que te gusta más que el básquet, ¿verdad?
Mucho, gracias.
Nos quedamos, a ti también, quédate con nosotros en la Onda Media y en la web.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Pues saludos de nuevo a todos, gracias a los que os quedáis, gracias también a los que venís al 1134 de la Onda Media, a la web con nuestros copenautas del podcast que nos escuchan en diferido. Y hoy la media hora que tenemos por delante se la vamos a dedicar al Salamanca, un equipo que lleva sufriendo toda la temporada y es probable que hasta el final estén con el agua al cuello. Yo creo que llegar al último partido de liga con opciones sería todo un logro y serían buenas noticias, porque veo muy improbable que lleguen a la jornada 34 ya salvados. Esperemos que no sea descendidos. Con la llegada de María Hernández se comenzaron a ver los brotes verdes en un equipo que tenía muy mal color, aunque también con María ha habido alguna que otra sombra. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, del partido contra el Coruso en casa. Con las últimas derrotas en esta misma tertulia se ha hablado de falta de actitud de ciertos jugadores o incluso que no es algo de actitud, sino que la plantilla es la que es. Bueno, pues estos mismos futbolistas, estos mismos que hemos hablado mucho de ellos aquí en COPE Salamanca, han demostrado que pueden ganar a sus rivales directos, los de abajo, que es lo primordial, pero también que pueden competir contra los de arriba. Véase, por ejemplo, la victoria contra el Navalcarnero o el empate contra Unión Adarve. Ahora, el Salamanca encara lo que son las últimas 5 jornadas de liga. Las sensaciones, lo decía ayer, no pueden ser mejores. Golear a la Rosa ha sido un chute de moral para los jugadores, tal y como nos contaba ayer, por ejemplo, en estos micrófonos, el mismo Mikel Bueno. Ahora bien, todavía no se ha conseguido absolutamente nada. De los que tienen opciones para salvarse, hay que recordar que el Salamanca es el último de la clasificación con un Ceares ya descendido matemáticamente. Aún así, las diferencias son mínimas y de todo esto quiero hablar hoy en el Tiempo de Opinión, que además, como he dicho al comienzo del programa, estrenamos tertulianos y para mí es un placer que estén en el Grupo Adarsa con nosotros dos personas que acompañaron a Pablo en su etapa aquí en COPE Salamanca, pero también están aquí conmigo. Borja Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, buenas tardes, Chema, que ahora le presentamos. Muchísimas ganas de volver, ya lo echaba de menos. Y nada, a ver, ahora comentaremos un poquito mejor, pero a ver si hay suerte en estas 5 jornadas que quedan y el Salamanca consigue el objetivo.
Tengo ganas de pedir vuestra perspectiva, que todavía no la conozco, ¿eh? Hemos hablado un poco fuera ahora de micros, pero no sé por dónde vais. Chema García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Labo, buenas tardes, Borja. También es un placer volver aquí. Esto de la pandemia nos ha partido por la mitad a todos y hace cantidad de tiempo que no nos veíamos y que no nos juntábamos y es una verdadera alegría estar otra vez aquí, aunque sea por las penas que nos da nuestro club.
Efectivamente. Además, bueno, lo hablaba con Toni Melgar hace no mucho. Al final este Salamanca, los últimos años de este Salamanca son así. Vosotros lo habéis vivido más que yo.
No hay término medio, ¿no? Estamos ya, sí, Chema, sí, acostumbrados a sufrir. Es verdad que dicen que los milagros no vienen de dos en dos. El año pasado ya hubo uno. Vamos a confiar en que haya otro este año, ¿no? Aunque no tiene buena pinta. Estamos a falta de 15 puntos. El Salamanca está a 4 de play-out y de la salvación directa. Bueno, hay posibilidades. Y sobre todo lo que decía Ramón, las buenas sensaciones que deja el 4-0 del otro día.
Los milagros de dos en dos o casi de tres en tres, si recuerdas.
Sí, la de Calderón del primer año.
Viene,
sí,
la del Calderón del primer año con la salvación en el campo del Celta B. No sé si era la última.
La última,
o
la última.
La última jornada.
Última jornada, me dijeron a mí.
Claro, sí, sí. Viene, sí, la del año pasado con Lolo Escobar. Sí, tenemos, sí, la de este año, esperemos, con María Hernández. De tres en tres, sí. Pero es cierto que las sensaciones a partir del domingo, ahora estamos todos de subidón, ¿no? Pero hay que intentar ser realistas. Lógicamente el subidón nos acompañará toda la semana y llegaremos al partido del Langreo pensando que les tenemos que arrollar y que les tenemos que arrasar, y de eso nada. El equipo es la que es, la plantilla es la que es, da de sí lo que da de sí. Yo no soy de los que piensa que los jugadores pasan y que no se lo dejan en el campo. Yo creo que dan lo que tienen. El problema es que lo que tienen es muy limitado.
O sea, tú, Chema, eres de los que opinas, porque teníamos dos vertientes. Y voy a poner nombres sobre la mesa. Ajá. Por ejemplo, Rafa Sierra, la última tertulia, aquí dijo que era cuestión de actitud, que no veía en los jugadores esas ganas de ir a por el partido. En cambio, Toni Melgar, un día después, el miércoles, dijo que de actitud nada. Aquí el problema es que la plantilla es la que es y que puede ser justita de calidad. ¿Tú piensas que van por aquí los tiros? Y yo digo aquí una cosa, también se lo dije a Rafa Sierra en su día. Esta categoría tampoco es mucho más exigente.
Correcto. Yo soy más de la partidario de que es un problema de aptitud con P.
Vale.
De aptitud. Es cierto que puntualmente puede haber algún jugador y puede haber un momento determinado en un partido en el que puede haber problemas de actitud de ese jugador, pero no generalizado. Yo creo que es un problema de aptitud. Yo creo que para la categoría, aunque es una categoría muy limitada, la plantilla del Salamanca no tiene más allá de 6, 7, 8, si me aprietas mucho, jugadores válidos. Y ya te estoy diciendo, creo que soy generoso con esa cifra.
Pero las últimas semanas, bueno, las últimas no, desde la llegada de María en concreto, el Salamanca ha conseguido puntos. Creo que veía ayer en redes sociales que desde su llegada era el cuarto clasificado, con lo cual eso no sé si desmonta un poco la teoría de que los jugadores no son tan buenos. Entonces, también es de mérito del anterior staff técnico, mérito del actual staff técnico, de María Hernández
hablando
en este caso.
Hablando del staff técnico anterior, que claro, vosotros no os he preguntado porque, bueno, anteriormente, por unas cosas u otras, no estabais en la tertulia. Uh-huh. ¿Qué opinión tenéis de Antonio Calderón y su equipo, ya que hablas de Borja?
Pues la verdad que decepcionante. Por partida doble, por lo que se ha visto que ha hecho el equipo bajo su mando y porque esperaba más de él, por esas dos partes, porque la primera etapa es verdad que comentaba Chema, nos salvamos en la última jornada, pero el equipo hace 49 puntos en un grupo de mucho nivel, entonces esperaba mucho más de lo que ha ocurrido finalmente.
Claro, yo también tenía más expectativas para Calderón y para Robles, y digo Robles porque creo que Robles es una parte importante de ese cuerpo técnico. Sí, yo creo que esperaba mucho más de ellos, aunque cuando se hizo público que lo habían fichado, y no porque se marchara Lolo Escobar, yo recuerdo haberle dicho a alguien muy cercano a mí: tenemos un problema grande porque Calderón trabaja muy poco en los entrenamientos, y yo lo he visto. O sea, no hablo de oídas. Yo he estado en los entrenamientos, he visto entrenamientos de Calderón, he sido testigo de varias sesiones de entrenamiento, y decías, ¿y ya? O sea, ¿y ya? Perdona, el equipo juvenil de mi hijo entrena más, sí. Trabaja más.
Y yo voy a decir una cosa que hasta el momento creo que no se ha mencionado aquí en COPE, por lo menos. Los propios jugadores con la llegada de María, ojo, se sorprendieron, ¿eh?
Arriba, ¿no?
Esto es trabajar.
Claro.
Lo que se está haciendo ahora es trabajar.
Claro,
¿vale?
Claro.
Y con lo cual acompaña un poco lo que está diciendo.
Casi dos meses tarde. Sí. Desde la llegada de María tienes casi un mes y medio en el que los jugadores tienen que aprender un sistema, tienen que volver a entrenar físicamente, es que es todo.
Y otra cosa, lo amante que es de la estrategia María Hernández también, cosa que por lo menos con Calderón, poca jugada de estrategia veía. Los córners, las faltas laterales, las faltas en el centro de campo, todas eran iguales. Oh, mira, en cambio ahora estamos viendo diferentes. Por ejemplo, en la goleada contra el Arosa, el tercer gol de Alex Menéndez, me juego un brazo a que eso estaba diseñado por María Hernández. Se ponen dos tíos para despistar delante del balón, Amaro se la pisa a Menéndez para que el otro la cruce. Eso no es cosa de los jugadores, eso es de entrenador.
Es completamente seguro, o sea, el jugador no se improvisa.
Estamos cansados de todas formas estos últimos años de lo que pudo ser y no fue. Lo que pudo ser el año pasado, si Lolo Escobar en vez de en diciembre o en enero llega en octubre o empieza la temporada. Ahora esta temporada lo que pudo ser y no fue, si María Hernández no empieza la temporada, bueno, vamos a ver que empiece con Calderón, pero hubiera llegado antes. Estamos cansados de ese lo que pudo ser y no fue, y ya lo que decía Chema, va a ser la tercera vez consecutiva que el Salamanca se va a jugar las castañas hasta el último día.
Y escucha, Borja, esperemos que no se cumpla el refrán ese que dice de a la tercera va la vencida.
Que en este caso sería la perdida.
No. Que sería, efectivamente. Pero entonces, claro, y tu reflexión que haces ahora, puede pasar todo por la pregunta de ¿por qué no se hacen las cosas? No te digo bien, porque acertar es complicado, ¿eh? Pero ¿por qué no se hacen las cosas de manera normal desde el principio? Pues al final aquí, los responsables, los que mandan en este club, tanto para bien como para mal, ¿eh? Porque Rafa siempre dice que hay predisposición para hablar del Salamanca, mala predisposición. No, perdona, Rafa. Aquí se cuenta lo bueno y lo malo. Y cuando has tenido iniciativa con la afición y les has ayudado para viajar a Avilés, chapó. Y aquí se dice. Pero también se dice lo malo. Y es que un equipo en segunda federación, un equipo como el Salamanca, que debería estar en playoff y tiene que aspirar a primera federación, mínimo tiene que tener un director deportivo, que parece que va a llegar, aunque lo que hablaba con Toni la semana pasada, hasta que no esté aquí, hasta que no lo toquemos, no vamos a cantar victoria.
Hasta que no le entrevisten aquí en Adarsa. Aquí.
Eso es, hasta que no venga aquí a Adarsa.
Y ojo quién es, porque a lo mejor viene conociendo mucho fútbol de Costa Rica y de México y de Vallarta.
En principio,
pero no me vale.
Producto nacional,
no le vale a nadie.
Chema. Producto nacional.
Bueno, ojalá.
Que tampoco me valdría si no sabe la de la categoría. Correcto. O me valdría a lo mejor un mexicano que sepa cómo funciona el fútbol español.
No,
si
claro, aquí no es cuestión de nacionalidad.
No nos fijamos en el DNI.
Es cuestión de conocimiento.
Conocimiento del fútbol de
claro,
aquí. Ya está.
Correcto.
El fútbol de aquí. Y del fútbol de no profesional de aquí, de estas categorías, correcto, que es muchísimo más complicado.
Correcto,
muchísimo
correcto.
Más complicado saber claro. el mercado que hay y cómo funcionan los clubes y los jugadores de aquí.
Y permíteme decir una cosa, eso es con experiencia pura y dura.
Sí, sí.
Porque yo puedo conocer claro. mucho fútbol, puedo ser un crack en lo mío, pero ojo, como no tenga experiencia en estas categorías y no sepa que este cuando le traiga se me va a lesionar a los dos meses y este rinde bien aquí, no...
El año pasado tenías la figura de Lolo Escobar, que era como lo que es un manager de estos del fútbol moderno, que se lleva mucho en Inglaterra, un Mourinho cuando llegó al Real Madrid, si recordáis, se cargaba el Dano y adquiere todo el área deportiva.
Sí.
Y Lolo Escobar era eso, era y es un enfermo del fútbol de estas categorías, sabe todo lo que se puede saber y era la figura perfecta para iniciar un proyecto. ¿Qué pasó? Que el Salamanca llegó tarde a esa llamada, si es que la hubo, de renovación, y llegó el Mirandés y, bueno, estuvo más rápido. Y, bueno, ojalá volviera, pero no lo veo.
Bueno, estuvo por el Estadio El Mántico...
Coruso.
Sí, o sea, sí, Coruso. De visita, sí, pero que estuviera Manolo Lobato, según todos cuentan, tres filas por detrás y ni siquiera le saludara,
no,
es totalmente significativo de que aquí las posibilidades de que vuelva...
No, las relaciones están rotas.
Están entre cero y menos infinito.
No, pero bueno, oye, vamos a fijarnos en el presente. Está María, está trabajando y...
Nada que objetar a su trabajo,
y
además.
Y es un perfil parecido en cuanto a lo que comentábamos de conocer las categorías de...
María de sobra, en eso de sobra. Y quiero hablar del partido, porque contra la Rosa, goleada. ¿Qué diferencia visteis respecto al Salamanca de otros encuentros? Porque recuerdo que es la máxima goleada que mete el Salamanca. Diría que es la única, porque nunca ha conseguido meter más de dos goles en un mismo partido. Chema, ¿tú qué viste de diferente? ¿Solo la efectividad o va algo más?
No, desde luego para mí esa es la clave, ¿no? La eficacia. Si tú tienes 10 tiros a portería y de los 10 van 9 a la grada y el que va a portería va a las manos del portero, es imposible que ganes, ¿no? Pero si de repente en un partido, pues las causas que a veces son inescrutables en el fútbol, el primero que tiras entre los tres palos va dentro y el segundo que tiras entre los tres palos va dentro también, cambia todo. Ya. Cuando estás ganando 2-0 en el minuto 20, lógicamente el equipo se remotiva. Entonces luego ya dices, ah, qué bien ha jugado el equipo a ratos, porque a ratos jugó muy bien.
Sí.
Tuvo buenas combinaciones, buscó bien los espacios, los extremos. La verdad es que tuvo momentos de buen fútbol. Yo creo que fue el mejor partido que hemos visto en años en el Mantua.
A mí me preocupó un poco la segunda parte, todo hay que decirlo.
Sí, pero creo que fue porque se quiso conservar. Conservar el resultado, conservar el físico. Con 3-0 tampoco había ningún motivo para arriesgar a lo loco. Y yo entiendo que los jugadores, más allá de lo que pudiera plantear Mariano en el descanso, dijeran, oye, 3-0, que tenemos por delante 5 partidos muy complicados. No voy a meter la pierna más que lo necesario, porque si nos rompemos, dejo de estar útil para esos 5 partidos que son clave. Yo entiendo a los jugadores en esos,
y ahora,
45 minutos.
Ninguna duda.
Y lo que se
comparto.
Pide es ganar. Es decir, que fue 4-0, magnífico. Pero escucha, que si es 1-0 también se habría firmado.
También
igual.
Vale. Yo, ¿vale? Los 4 que quedan por 1-0.
Claro,
vamos,
se claro. Podrían repartir, ¿no?
Por para cada partido, sí.
Como
sí.
Por ejemplo el de Langreo. No sé cómo veis este viaje, porque, vale, aquí en Salamanca has hablado todo el rato, final. Quedaban 11 partidos y ya empezábamos, incluso yo me incluyo, hasta que dije basta.
A echar
yo
cuenta,
me incluyo,
¿no?
Es una final. No, perdona, final es cuando te estás jugando todo un partido. Y a lo mejor el encuentro que más se asemeja a una final puede ser Langreo. Y me explico. El siguiente en casa es contra Ceares, un Ceares descendido, que como no seas capaz de ganar a Ceares, no mereces estar en Segunda Federación.
Está claro.
Entonces, yo es un partido que, lo siento, lo doy por ganado. Sé que María y los jugadores tienen que ganárselo, pero se tiene que dar por ganado. Pueden ser 9 puntos seguidos, que eso nunca se ha visto esta temporada, y es un impulso, pero todo pasa por ganar, y no te digo puntuar, por ganar en Langreo.
Absolutamente, y creo que es el mejor escenario posible para afrontar este partido, porque lo que estábamos hablando, vienes de un 4-0, no solamente de golear, sino de divertirte. Pero el otro día los jugadores se soltaron, se quitaron presión, se gustaron, disfrutaron. Juancho volvió a estar y a demostrar el nivel que tiene, porque Juancho es un grandísimo jugador
para
esta categoría, es un grandísimo jugador.
Sí,
y el otro día, sobre todo el segundo gol que marca, se lo genera él, se lo fabrica él y lo marca él, o sea...
Y ahí se ve la actitud, ¿eh? O
sea, era una
¿cómo
jugada,
va a pelear?
Efectivamente, ahí se ve la
era
actitud.
Una jugada en la que el central, su par, le saca cuerpo y medio y se lo genera y mata el partido prácticamente.
Claro.
Minuto 20, pero mata el partido.
Sí.
Entonces yo creo que es el mejor escenario posible para afrontar un partido de estas características. Si queréis no lo llamamos final, pero bueno, un partido de esta magnitud. Ya no porque te vaya a sacar de ahí directamente el sumar los 3 puntos, sino porque ya vas a involucrar, si ganas, ya vas a involucrar al Langreo, que lo vas a dejar a 2.
Sí.
Y el gol habrá ganado.
Y yo digo una cosa, al Langreo le va a valer el empate, ¿eh? No esperemos que el Langreo vaya a ir a por el partido igual que tú. O no debería, ¿vale? Sería preocupante que el Langreo tenga más ganas de ganar que tú. O sea, quien tiene más ganas es el Salamanca ahora mismo. Más déficit de puntos, que lo llamaba María Hernández. Tenemos aquí la clasificación, vemos eso, al Langreo con 37, 11º puesto, está fuera del descenso. Y tú estás penúltimo con 32, lo decías, Borja. puedes ponerte a tan solo 2 puntos.
Y es más, incluso hay un partido que enfrenta a Llanera con Marino, que si sobrara el milagro para el Salamanca del empate, dejaría a 3 equipos con 35, a los 3 les tenemos ganado el golaveraje, pasarías a La Rosa, que debería de perder el Pontevedra, y te colocaría solo a 1 punto de Segoviana y a 2 de Langreo. Es que es el partido clave. Es que no le llames final si no quieres, pero es el partido clave.
Dividiendo lo que queda de temporada, que son 5 partidos, en una primera parte, que son 3, ¿vale? Langreo, Ceares, Palencia, Cristo Atlético, y luego los 2 últimos, Pontevedra y Compostela, vamos a llamar, es la final de la primera parte de lo que queda de temporada. Sí. A ver si María Hernández me compra este discurso, que de vez en cuando siempre me llama la atención, deja ya de llamar finales o deja de hacer cuentas, aparta la calculadora. Pero sí que es cierto que dividiendo entre 3 y 2, el partido más importante es este. Porque, bueno, no sé, contra Palencia y Cristo Atlético, no sé cómo lo veis, es bueno, en casa...
Es que depende de lo que hayas hecho antes.
Y de lo que hagan ellos, claro, y de lo que se jueguen ellos, porque creo que es en 2 semanas, en 3 semanas.
Es Langreo, Ceares y Palencia.
Y luego Palencia.
Pues eso, y el Palencia está con 41, me suena, 41. Quinto, sexto, está ahora al borde del playoff. Pues claro, es que también vas a depender de lo que se estén jugando ellos. Igual que vas a depender de lo que se esté jugando el Pontevedra, si se está jugando la primera plaza en la penúltima jornada.
Y lo que es más importante, el Compostela también.
Y el Compostela que también se puede estar jugando el playoff. Entonces es que... Claro. Es que
esos 3 últimos partidos...
El final de temporada, y más en una liga que está tan compacta, comprimida. Es que todos se van a jugar algo.
Bueno, mira, por ejemplo, el Arenteiro, que ahora le vemos mitad de tabla, con 40 puntos, está a 2 del playoff. Y yo me acuerdo que el Arenteiro hace 3 semanas estaba con el Salamanca ahí abajo.
Estaba ahí abajo, efectivamente.
O sea, es que increíble.
Es que si hubieras... bueno, estoy a soñar, ¿no? Sí. Pero si hubieras enganchado una racha de ganar 3 partidos seguidos al principio de la llegada de María, ahora nosotros estaríamos en mitad de tabla, seguro.
Claro, y mi pregunta es, y viendo un poco lo que nos queda, pues creo que al final tiene que sumar el Salamanca partidos y victorias, ¿no?, seguidas. ¿Por qué le cuesta tanto a este Salamanca una racha de 2 victorias? Es que no te pido más. Lo decía ayer en el programa, la única vez que se consiguió esta temporada fue en las 2 primeras jornadas, y de aquella manera, porque contra el Móstoles ganas en el 89, que sí que es cierto que te lo merecías, pero ganas en el 89, y contra el Leganés B ganas después de que te dominen, de que... Bueno, es que ese partido...
1-0-0-1.
Se ganó de milagro.
De milagro.
Ese golazo de Diego Benito.
Y ya.
Entonces, al final, son detalles. ¿Son detalles de ganar 2 partidos seguidos? ¿O hace falta algo más?
Es que parece un imposible, pero realmente no... Yo no le encuentro explicación a esto. Estas cosas ocurren porque es fútbol. Sí. Y ya está. Pero no tiene una explicación. Pero parece que realmente tuviéramos una especie de gafe mental, bloqueo, no sé de qué tipo, que nos hace ser incapaces de enganchar eso que necesitamos, que serían ahora mismo 3 victorias consecutivas.
Es que ahora no te vale otra cosa, ¿eh?
Es que no te vale otra cosa. Es que serían 3 victorias consecutivas, bueno, o casi, si me apuras, 3 victorias con un empate, yo lo compraría, ¿eh?, en este ciclo que tenemos ahora. Contando la victoria anterior, en los 3 próximos partidos, 2 victorias y un empate, me da igual el orden, creo que nos puede colocar bastante.
Te lo decía ayer por teléfono a Ramón, te dije 10 puntos.
¿10 puntos mínimo? 10 puntos, estoy completamente contigo.
Si no sacas 10 puntos, olvídate.
En 42 puede estar la salvación. 42 puntos, que es lo que tiene ahora el último que está en playoff, ¿eh? Que es el Leganés B. Por eso digo que, pues tú imagínate, que esto luego también, que esté tan apretado, es bonito, porque ves un Móstoles con 38, que dices, bueno... Viene de una mala racha, ¿eh? Viene de empatar 2, estoy viendo aquí, de perder hace 3 jornadas. Cuidado que hay equipos que están en mitad de tabla, tranquilos, y pueden pasar las canutas al final de temporada.
A veces ocurre, el equipo que está en media tabla, que no tiene exigencias porque no está ni... ve que no va a llegar arriba y piensa que por detrás no le viene nadie, en las últimas jornadas se deja llevar, se cae, y se puede meter en un problema. Pero lo veo complicado, ¿eh?
Decíamos, no le encontramos explicación a lo de no ganar 2 partidos seguidos, pero explica que estés donde estás.
Efectivamente.
Porque si hubieras sido capaz de enganchar...
Esa es la conclusión.
No digo ni una racha, digo 2 seguidos. En algún momento de la temporada, pues no estabas penúltimo.
Claro, lo justo. No,
estarías donde está el Móstoles, donde está el Arenteiro, donde está...
Coruso incluso. Sí, eso sin duda. Y quiero destacar la importancia del puesto de play-out, ¿eh? Lo tiene ahora la Gimnástica Segoviana. Bueno, ahora mismo lo digo de memoria, pero el grupo 1 de Segunda Federación es el que más puntos tiene el equipo de play-out.
Correcto.
Y esto es muy importante, para el que no lo sepa.
Porque no lo juega.
El play-out no lo va a jugar el mejor de los que estén en el play-out de todos los grupos, de los 5 grupos.
Queda automáticamente salvado.
Como, claro, son 5 grupos, sobra uno ahí para hacer la eliminatoria.
Pues son los 4 peores.
Ahora mismo, son los 4 peores.
36 Gimnástica, 35 Mutil Vera.
¿Ves? Es que de momento...
35 Brea.
Es que es un punto, es que es una diferencia muy pequeña.
33 el Don Benito.
Ese grupo ya lo tiene bastante más fácil.
34 el Águilas.
Por eso digo que es el que más tiene, De los cinco grupos, la Gimnástica Segoviana es el que más puntos tiene. Cuidado con ese puesto de play-out que ya...
¿Puede servir?
Bueno, es que sería... Vosotros ya que conocéis un poco la épica que se ha vivido...
Sería nuestra característica. Hombre. Entrar en el puesto de play-out y que fuera el año que se salga.
No tengas dudas de lo que va a ocurrir. Entonces. Y si se salva el equipo, ya sabes cómo va a ser, ¿no?
Sí.
Va a ser en ese puesto de play-out.
Es bastante probable.
Hablando de nuevo de plantillas, ¿convence el sistema ese 5-3-2 o 3-5-2 dependiendo del momento del partido?
Me convence porque convence a los jugadores, y los primeros que tienen que creer en lo que plantea el entrenador son los jugadores, y creo que se sienten cómodos, que se sienten protegidos a veces con esa línea de 5 atrás, bueno, o de 3 y 2 carrileros, o bueno, depende del momento del partido, pero creo que el equipo se siente más seguro, más protegido, como digo, y quizá defensas más inseguros, como puede ser el caso de Cristian en algún momento, pues ese sistema le protege la ropa un poquito más.
O Fer Romero que tiene menos experiencia
potencia, o incluso Amaro, que siempre está ahí de escoba, de pivote, pues tiene más gente alrededor, ya no tiene que abarcar tanto. Entonces yo creo que no es que le convenza al aficionado, que si mete 4 como el otro día le va a convencer, sino que si los jugadores creen en ese sistema, pues va a funcionar.
Y luego punto de vista defensivo estoy completamente de acuerdo contigo, pero del punto de vista ofensivo también, porque el 5-3-2, que es a veces 3-5-2, es un sistema mucho más ofensivo de lo que parece. O es un sistema que te permite, si los dos carrileros hacen bien su trabajo y llegan bien arriba, es un sistema muy ofensivo, porque estás metiendo 4 jugadores prácticamente en el área. Los dos carrileros y los dos delanteros. Y algún media punta puede llegar desde atrás. Es un sistema muy ofensivo cuando juegas al ataque, que es lo que tiene que hacer el Salamanca.
No tiene nada que esconder ya.
No sé si es bueno o malo, pero al final María Hernández descubrió este sistema porque no tenía jugadores, no tenía recursos para el 4-4-2. Y es verdad, es que no tenía bandas. Es que al final, cuando María llega, sacrifica a Raúl Uche en banda todo el rato. Sí. Y bueno, aquí en estos micrófonos, y seguramente que en el resto de la ciudad piensas lo mismo. Al final Raúl Uche en banda no te va a rendir. El mismo Iván Ribeiro, sí, su racha goleadora vino jugando ahí, pero yo creo que él no estaba del todo a gusto. Él quiere jugar en punta. Y ya no te quiero ni contar, Mani no le puedes poner en banda.
Imposible.
Juancho sí, pero le pierdes por dentro, que yo creo que en interior es donde puede hacer más daño.
Sin duda.
Mikel Bueno, olvídate. Entonces, al final, este sistema viene por una mala planificación de plantilla en esta revolución invernal, que parecía las rebajas, en verdad, porque aquí vino o echábamos a todo Dios. Y luego te das cuenta que, oye, que a lo mejor has echado a más de los que deberías.
Es que esas cosas tampoco se entienden. O sea, no se entiende que estés pensando, porque lo tienes que estar pensando, en que puedes echar a Calderón de hoy para mañana y le estés dejando planificar el cambio de plantilla. O sea, por favor, si está claro que el equipo se está yendo completamente a pique, que no tiene ninguna solución, que has metido 4 goles en el mes de diciembre, si te vas a cargar al cuerpo técnico, hazlo 3 jornadas antes, y al nuevo cuerpo técnico, con María a la cabeza en este caso, le dices, vamos a ver qué necesitas. Tú decides quién traes y tú decides de qué prescindes.
Escucha una cosa.
Estoy pensando en un medio centro que prefiero no pensarlo. Es que vamos.
Voy a...
Es que clama al cielo lo de cierto medio centro con el que...
Un segundo, chicos. Me recuerda a mi técnico, que tenemos un compromiso. Así
vamos
que
allá.
Te voy a dejar este mensaje.
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Necesitas un implante? Urbina. Una clínica que además trabaje con las aseguradoras más importantes. Urbina. Clínica Dental Urbina. La clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina. Primera consulta gratuita. Pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Pues seguimos aquí desde el grupo Adarsa en este concesionario Mercedes y Mitsubishi. Estábamos hablando en este tiempo de opinión del Salamanca un poquito de la plantilla, de esa configuración, la planificación, que como no hay director deportivo, pues la tuvo que hacer Antonio Calderón al principio de temporada y luego maquillarla Rafa Dueñas o intentar arreglarla. Y lo que, bueno, estábamos sacando la conclusión de que al final se han perdido herramientas, Chema.
Se ha perdido herramientas, se ha perdido tiempo.
Tiempo, claro. Tiempo más que herramienta. Bueno, claro. Las dos cosas,
las
pero
dos
tiempo.
Cosas, pero más tiempo, sí, efectivamente. Hemos llegado muy tarde a esta situación. Y haber llegado, lo que decíamos antes, haber llegado tres o cuatro jornadas antes, probablemente ya estaríamos en la zona media de la tabla. Y la situación
sería... Y escucho una cosa, distinta. A mí, lo voy a decir, ¿eh? Algún jugador sí que me ha llegado a decir de... Yo me he sorprendido que, viendo cómo va el equipo, que lo que primero se sacrifiquen sean jugadores. Y no sea el entrenador, porque... El que me lo dijo tenía una reflexión muy buena. Dice, yo me juego lo que sea a que hay futbolistas que ahora ya no están en este equipo que con María Hernández sí que habrían rendido, ¿vale? Bueno, no me quiso dar nombres, yo tampoco quiero dar el suyo, pero es una reflexión que a mí me gustó, porque a lo mejor, y yo pienso, por ejemplo, en Pepe Carmona, ¿vale? Jugador que, todo hay que decirlo, no ha tenido su mejor temporada con el Salamanca. A lo mejor Pepe Carmona con María Hernández había funcionado. No me quiero ya, vamos, de olvidar de Adri Carrasco, claro. Por ejemplo. Que para mí Adri Carrasco sí que rindió con Calderón, aún así se prescinde de él. Hugo Díaz. Son futbolistas, que yo creo que es antes el que te referías.
Sí,
Chema.
Sí, a Hugo Díaz es el que me refería yo claramente.
Que con María probablemente habrían hecho algo más. Claro. Y no entendían el sistema o el juego de Calderón.
Es que, mira, aquí hay un poco de todo, porque... En cierta ocasión, y a lo mejor estoy cambiando un poco el tema, pero es que lo voy a acabar sacando. Mira, a mí sí, el propio Manuel Lavato me dijo en una ocasión, sentado a la distancia en la que estamos yo ahora, mira, es que si un proyecto no funciona, enteramente fuera y al año siguiente uno nuevo. Yo esa filosofía no la comprendo. Y esa filosofía es la que se ha aplicado ahora en enero.
Y menos en estas categorías.
A limpiar.
Y Chema, menos en estas categorías que ves como equipos, y de hecho los entrenadores siempre lo destacan en las previas, siempre dicen, cuidado que estos llevan años jugando juntos.
Claro, bueno. si es mantener una base, el secreto de estas categorías es mantener una base, sí, de un año para el siguiente.
Sí, sí, sí.
Y hay ejemplos de clubes que ascienden de una categoría a otra.
Como
y,
bloque.
Y lo hacen como bloque. Hombre, algún retoque, si asciendes de categoría, algún toque de calidad, algún refuerzo de calidad que te permita competir en esa categoría. Pero el bloque es lo más importante.
Es que tenemos por lo menos un 50% de jugadores que sean válidos, lógicamente. No te vas a quedar con lo peor de la plantilla. Pero un 50% de jugadores que sean válidos del año anterior y mantenerlo para el siguiente, mínimo.
Intentarlo. Sí. Bueno, jugadores con contrato para el año que viene. Iván
sí,
Ribeiro.
Tenemos Iván Ribeiro, Manín, por ejemplo.
Diego Benito,
Arencibia. Ahí me pillas un poco. Van saliendo nombres poco a poco, pero
no se sabe dentro del oscurantismo de la gestión.
Pero bueno, sí, oye, que podrías plantearte el hecho, bueno, podrías plantearte siempre y cuando mantengas la categoría, sobre todo.
Claro.
Porque, claro, no te van a comprar. Claro. Luego Juancho, no sé si ahí tiene firmado hasta final de temporada.
Es que luego, al final, Miquel... son los propios futbolistas que van a decir, oye, si desciendo a tercera federación, a lo mejor
claro,
no me interesa quedarme aquí.
Efectivamente.
En segunda, probablemente. No quiero decir el 100%, pero el 80% de esta plantilla se quiere quedar en el Salamanca.
Claro.
Si esta ciudad, vamos a ver.
Si es que es lo que tiene.
Pero si es que esta ciudad enamora, ¿vale? Dímelo a mí, que yo soy de Ávila, Chema, no te lo he dicho.
Sí, sí, lo sabía.
Lo sabías, pues yo soy de Ávila y aquí estoy, ¿no? Y ellos, bueno, y es otra cosa curiosa, que los que se van del Salamanca siempre tienen mucho aprecio luego donde han estado.
Sí, sí.
¿Vale? Y se habla siempre pestes a veces del propio club, porque las cosas a veces no se hacen bien. Pero la gente que se va de aquí no se va a malas, ¿eh?
Hay muchos jugadores que se manifiestan públicamente en redes sociales deseando venir y dejándole buen futuro al club, porque más allá de que puedan venir o no, le ha cogido cariño, porque es algo. Este escudo, este himno, esta ciudad, este campo, es que no puede estar en la categoría que está, no se puede seguir arrastrando por ahí. Es que hay que subirlo hacia arriba, y para subirlo hay que hacer un proyecto que tenga base desde abajo, que es lo que llevamos careciendo todos estos años.
Sí es lo que da pena, que si no hubiera intangibles de estos que dice Chema, de la historia, el himno, el espíritu futbolero que hay aquí en la ciudad de Salamanca, que históricamente siempre ha sido muy futbolero, el estadio, los colores, la masa social, que es lo más importante que tiene el Salamanca, que ya la quisieran muchos equipos, no de segunda federación, sino de primera federación y de segunda división. Y es lo que te da rabia, que con todos esos componentes que no tienen otras ciudades que están más arriba, y estás donde estás, pero bueno.
Chicos, último minuto de programa, último minuto de tertulia. Siempre pido una porra, hoy no va a ser menos. Contra Langreo, Chema.
es que no quiero hacer porra, es que no hay otra opción, es que hay que ganar sí o sí, aunque sea 0-1 de penalti injusto y en el último minuto.
Pues con eso nos quedamos. Como ganemos de penalti injusto, además, van a ir a por ti.
Me parece muy bien, pero ganamos.
Principal sospechoso. Borja.
0-1 y para casa.
Y para casa.
Vale, ya está.
También
ya está.
De penalti injusto.
Como sea.
Chicos, nos despedimos ya hoy. Chema, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y Borja, bienvenido y gracias.
A ti, Ramón.
Espero poder contar con vosotros. Volvemos mañana nosotros a partir de las 3:25 de la tarde. Eso sí, con programa cortito. Así que, hala, mañana nos saludamos. Hasta la próxima.